Que alguien me explique qué dijo el presidente Piñera en cadena nacional. ¿Usted lo sabe? Y bueno, hay gente que lo sabe y pedimos opinión de un diputado, de un economista, de un presidente de una cámara de comercio y algo más. Quédese con nosotros. Vamos a darle una vuelta a los anuncios del presidente Sebastián Piñera, la propuesta que contempla un aumento del gasto público de un 3%, alcanzando un monto total de, escuche bien, difícil de calcular, 74.169 millones de dólares y un crecimiento del 6,8% de la inversión. Tiene, según el presidente, como prioridades fortalecer la seguridad ciudadana y el crecimiento, la creación de empleos, acelerar la marcha de la economía, mejorar en salud, pensiones, educación, cuidado del medio ambiente, desarrollo de las regiones y protección a los niños. Antes de continuar, debemos agradecer a quienes hacen posible que estemos con ustedes. Principalmente a Yerba Mate Viporé, una de las mejores y más grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado mini market más cercano. Exige calidad, que viene en paquetes de 500 y 250 gramos, elaborada con palo y libre de gluten. Viporé en sus tradicionales envases color rojo y verde. Recuerde, el rojo es intenso y el verde es más suave. ¿Qué nos decían los chicos de Sal durante esta semana? Que hay que cuidar el alcantarillado, pues no está diseñado para recibir las aguas lluvias. Por eso, cuando se conectan las canaletas, por ejemplo, al sistema de alcantarillado, estas finalmente revientan y el sistema de aguas servidas se satura, revienta, y usted ya sabe lo que va a pasar aquí. A continuación, la historia es conocida. Nos puede inundar las calles, nos puede contaminar los ríos, y el agua servida puede incluso ingresar a nuestros hogares. Así que cuidemos el alcantarillado. Si busca un auto usado, bueno, se asesora con quiénes. Con Servimac, que son los expertos en Osorno, Puerto Montt y Chiloé. Visita servimac.cl. Servimac es mejor y tiene todos los días ofertas. Visite su sitio web. Le decía yo, vamos a fortalecer, dijo el presidente, la seguridad ciudadana, el crecimiento, la creación de empleo, acelerar la marcha de la economía y hay otras cosas más que se me están pasando. Sin embargo, él dijo lo siguiente. Escuchemos parte de la declaración del presidente.
Este presupuesto permitirá financiar la colaboración de nuestras Fuerzas Armadas con Carabineros de Chile en la protección de nuestras fronteras y la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Fortalecer el crecimiento, la creación de empleos y de oportunidades y mejorar los salarios es también una gran prioridad. Por eso este es un presupuesto reactivador, para mantener y acelerar la marcha de la economía chilena, fortaleciendo la inversión en áreas claves como obras públicas, transporte, vivienda y urbanismo, salud, cultura, deportes. Esta inversión crece en promedio un 7,5% y va a permitir financiar más de 2.000 proyectos de inversión en todas las regiones de Chile, incluyendo aeropuertos, puertos, embalses, carreteras, parques, transporte público, red de trenes y la carretera nacional de fibra óptica.
Ok, no le voy a dar más lata, no es que el presidente sea latero, no me malinterprete, bueno, en gustos no hay nada escrito, pero lo que sí es que usted puede visitar algún sitio web de noticias, están prácticamente todos ahí haciendo el discurso completo, o dirigirse, le doy el dato, a prensa.presidencia.cl y ahí está en texto y en audio las declaraciones del presidente que puede revisarla. Ahora, vamos a que nos expliquen un poco esto. Bueno, la explicación es relativa, debo ser sincero. Esto es parte explicación, parte opinión. ¿Qué le parece? A ver, ¿por dónde partimos? Es difícil. Veamos qué dijo la contraparte. Vamos a escuchar las declaraciones que nos dejó el diputado Fidel Espinosa, del Partido Socialista. Vamos con eso, prácticamente sin edición. Así que, para que usted se haga su opinión al respecto de la opinión del diputado.
El presidente Piñera reconoce de alguna forma la proyección de crecimiento para el 2020 y se ajusta a ello, dejando atrás las cifras optimistas que caracterizaron a su gobierno durante todo este tiempo, donde le ofrecieron a Chile tiempos mejores y esos tiempos mejores a la mitad de su gobierno todavía no han llegado. Pero el presidente Piñera es incapaz de analizar sus propias cifras sin mencionar las del gobierno de la presidenta Bachelet. Pareciera que su gestión no existe sin la anterior y eso simplemente es preocupante. También nos preocupa el exceso de promesas cuando sabemos que a este gobierno le cuesta cumplir sus compromisos. Habló poco de números y aumentos, más bien fueron generalidades. Y además una cosa importante, el aumento del gasto de 3% es el menor de la última década. y eso obviamente también hay que plantearlo con mucha firmeza. No hay un detalle pormenorizado de las obras regionales que quizás se van a discutir muy probablemente en el presupuesto de la Nación del mes de noviembre. Lo que está claro es que el presidente ha anunciado más de 2.000 proyectos para regiones con un incremento de un 7,5%, pero eso yo espero que no quede solamente en el discurso, porque si recordamos un poquito, si hay un proyecto emblemático para esta región es tener un tren regional, y dentro de la programación de avances de los trenes regionales, esta región quedó absolutamente fuera de posibilidad de poder contar con el sueño de un futuro tren entre Osorno y Puerto Montt, que sería de una enorme potencia para la región y para sus habitantes, dentro de tantas otras materias. El discurso del presidente cambió totalmente. De los tiempos mejores que prometieron en la campaña, ahora ya están hablando de tiempos difíciles. Y lo que es peor, es que todavía no tiene aprobada la reforma tributaria y ya está comprometiendo recursos de esa reforma tributaria para sus inversiones del futuro.
Ahí estaba el diputado Fidel Espinosa, era ley que no, está del otro lado, así que era evidente que iba a ser crítico. La crítica sirve, es efectiva. Pues bien, recibimos algún par de comentarios. Lamentablemente esto es audio y la idea no es leer la opinión de un tercero, sino tener la voz, así que lamentamos que a alguna gente que le pedimos su opinión, nos haya dejado solamente texto. Con el que sí pudimos conversar por teléfono, eso sí, fue con don Horacio Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio de Osorno. Escuchemos sus palabras.
Creemos que cualquier iniciativa que tienda a devolver la fuerza económica, el desarrollo que traíamos, es positivo. No obstante, no he profundizado muy bien en todas las medidas, pero en términos generales veo que no hay muchas medidas específicas para nuestra región, para nuestra provincia, y eso se echó de menos. Ahora, algo que me parece relevante es el tema de la libre competencia, sobre todo considerando que nosotros como chilenos vivimos en un escenario que es el libre mercado, donde la libre competencia es fundamental para evitar los monopolios, los oligopsomios, ¿verdad? Y eso es lo que en cierta forma ocurre en estas dinámicas regionales y provinciales. Normalmente los esfuerzos de la Fiscalía Nacional Económica, del Tribunal de Libre Competencia, en pos de una libre competencia, están más centrados en la región metropolitana y muchas veces se olvidan de lo que está ocurriendo acá. Pero en general me parece bastante positivo. Esperamos que esto llegue a terreno, llegue a la práctica lo antes posible. El presidente dijo que esto iba a demorar un año en implementarse, pero por lo menos cuando ya hay ciertas, mensajes o certezas con respecto a lo que va a ocurrir, hace que finalmente los empresarios inviertan, los emprendedores también se atrevan. El término o el combate, así lo señaló nuestro Seremi, ayer nos reunimos con él, de hecho, donde nos enteramos de primera persona, sobre las medidas. La guerra que se le va a hacer o el combate que se le va a hacer a la burocracia es muy importante. Hoy día sabemos que para poder abrir una empresa, para poder ser emprendedor, se requiere de un montón de trámites que muchas veces inhiben a la persona a emprender y que además hace que esta persona prefiera el mercado paralelo, el mercado de la informalidad, donde no se pagan impuestos, ¿verdad?, y donde se arriesgan también las personas a adquirir bienes y servicios que no están certificados, que no tienen ningún tipo de revisión ni cumplen con la normativa. Principalmente esas dos normas creo que van a ser importantes. Sin embargo, como te decía, pienso que falta todavía que haya una normativa, que hayan acciones, que haya una estrategia más directa para las regiones y para las provincias. En general, todo esto va a ayudar más a la región metropolitana.
Usted lo mencionaba, fue bastante general y es un análisis que se ha hecho especialmente de los especialistas, que los anuncios del presidente fueron muy generales y también algunos echaron de menos alguna precisión con respecto a regiones. En ese sentido, ¿ustedes van a esperar lo que se denomina generalmente la bajada de la información de las medidas para empezarse a reunir, por ejemplo, con el Seremi de Economía, el de Hacienda, el de Trabajo, para ver justamente y analizar estas medidas que, aunque, como usted bien lo decía, parece estar centrada en la región metropolitana, puede que nos lleven una sorpresa?
Es de esperar que así sea. El presidente mencionó ayer que los ministros profundizarían en cada una de las medidas, eso esperamos, y nosotros estamos en constante comunicación con nuestras autoridades para enterarnos de primera fuente en qué es lo que va a ocurrir y cómo va a impactar en nuestra región y nuestra provincia.
Pues bien, vamos a los que saben. tenemos un economista, no estoy diciendo que no sepa el resto, vamos a decir, este caballero se especializa, es economista. Recuerda que se ganó una beca del Banco Mundial, algo sabe el hombre. Le consultamos al profesor Nabor Carrillo, economista mexicano, ¿qué le parecieron los anuncios, la propuesta del presidente Sebastián Piñera?
Envío un cordial saludo a la comunidad de País Lobo, aquí Nabor Carrillo, Estefa, economista. En esta ocasión quiero referirme a lo que mencionó el presidente Sebastián Piñera en cadena nacional en días anteriores acerca de lo que son los principales ejes del proyecto de ley de presupuesto 2020. Para tal efecto, el presidente señaló que los principales ejes son seguridad, inversión, salud, pensiones, sala cuna y educación, medio ambiente e infancia. Bueno, por cierto, dicho sea de paso, el medio ambiente surge en el contexto de la presencia del presidente en esta cumbre que tuvo lugar en las Naciones Unidas. El presidente igualmente tuvo una participación importante, dio un discurso, se reunió con líderes, como él lo señaló, y claro, pone a Chile también en el concierto internacional, producto que en el COP25, que será en diciembre de este año, tendrá la participación de naciones que obviamente están ciertamente cuestionadas y que presentan distintas iniciativas en desarrollo. Bueno, también señalar que Greta Thunberg será una de las protagonistas en esa cumbre de cambio climático COP25. Acerca del presupuesto directamente, que este año, de acuerdo a lo que dijo el presidente, tendrá un crecimiento de 3% anual y que tendrá su cifra en más de 74 mil millones de dólares, me gustaría hacer dos alcances. El primer gran alcance, la educación, y el segundo gran alcance, lo que va relacionado con pensiones. Esos dos ejes me gustaría tocarlos de manera muy significativa. Lo que es educación, a mí me gustaría, una vez que conozcamos en profundidad el texto, que podamos ver las discusiones del Congreso y podamos argumentar acerca de este presupuesto, creo yo que es muy importante señalar cómo desde la educación escolar, pregrado y superiores, permiten proyectar a Chile en el futuro, más que generar una suerte de continuidad de lo que hoy día conocemos, más bien cómo es que Chile tiene una participación cada vez más importante en el mundo del trabajo, en innovaciones, en acciones que permitan posicionar a Chile en el concierto internacional a la vanguardia. Creo yo que ese es un punto estratégico. Y el segundo punto, lo que está relacionado con las pensiones, también es por todo sabido que cada vez más personas se están acogiendo a lo que son jubilaciones. Hay una gran discusión al respecto, por cierto, en el norte del país hay un juicio que se está llevando a cabo donde el Tribunal Constitucional tendrá que fallar acerca si la propiedad de los recursos que una persona entrega a las aseguradoras de fondo de pensiones tienen una suerte de asidero de propiedad a favor de la persona que está obviamente cotizando, o si es de estas administradoras de fondo de pensiones las que gozan de dicha tutela. Por tanto, es un gran debate que se viene. Cada vez más personas forman parte de este grupo y, por tanto, la base económica se entendería que estará dada por aquellas personas que de alguna manera van a soportar no únicamente el crecimiento de la nación en el futuro, sino que además compensar lo que serán los trabajos de las personas que obviamente ya están en un periodo de jubilación. Ese es el primer argumento que a mí me gustaría destacar. Esperemos a ver con mucha atención qué es lo que pasará a partir del día lunes, 30 de septiembre, y la invitación es a seguir los canales que tiene el Congreso, mirar las participaciones que seguramente tendrá el ministro de Hacienda y las demás integrantes de comisiones y personas clave que obviamente en el país irán siguiendo este presupuesto del año 2020. Ese es mi comentario. Agradezco como siempre a la comunidad de País Lobo, y un honor y un privilegio colaborar, y agradecido por siempre que me busquen para entregar comentarios y aportes que contribuyan a la discusión. Muchas gracias y muy buenas tardes.
El profesor Nabor Carrillo, economista mexicano, como siempre una gentileza que tiene él con nosotros para compartir su conocimiento y su análisis técnico desde la vereda de los académicos. Hace unos días atrás, una comentarista bastante conocida a nivel nacional, aparece en medios nacionales, tiene su propio canal en redes sociales, dejó un comentario, un recado para Piñera. Escuchemos.
Este comentario va dirigido a los que están a cargo de las comunicaciones y del manejo político del gobierno. En la última elección, todos los votantes de Piñera tuvimos que ceder, tanto los de derecha como los de izquierda. Su gobierno no iba a ser de esos gobiernos con los cuales uno se siente plenamente identificado o comprometido, pero había que ser pragmático. Después de los 4 años de Bachelet, marcados por un discurso radical, un descuido absoluto de la economía y por una agenda de élite, había que votar, de nuevo, por el menos malo. Pero en este caso, con mucha más preocupación, el Partido Comunista y el Frente Amplio radicalizaron las cosas, abandonaron normas básicas de cortesía, desafiaron a sus antecesores y, lo más grave, empezaron a reincidir en los errores de los que la izquierda concertacionista aprendió después de la UP. El error del voluntarismo político, de ese que desprecia la historia y la técnica y que piensa con las ganas. El rechazo a esta forma de hacer política fue tan generalizado que en la historia de Chile hay solo dos presidentes que obtuvieron una votación mejor que la de Piñera, Elwin y Frei, y en circunstancias, además, muchísimo más excepcionales. ¿Cómo se explica entonces la timidez y la inseguridad con que procede Piñera después de un espaldarazo como ese? ¿Qué más necesitaba para actuar con firmeza? ¿Una paloma mensajera? ¿La venida de un arcángel? No tienen derecho sus votantes, que insisto, son personas de derecha, de centro y de izquierda, y representan a una mayoría abrumadora además, a esperar y a exigirle que actúe conforme a lo prometido y ajuste su conducta a la única encuesta infalible, que es la de la elección, y no a la encuesta semanal. No entiende todavía que en el plano político no puede actuar como un especulador de la bolsa, porque la ganancia inmediata, la pasada en este ámbito, no necesariamente se capitaliza. ¿Qué sentido tienen los guiños que le hace a veces a la izquierda más radicalizada si lo que ella persigue cuando pide gestos es poder y no acuerdo? ¿Qué se gana con ceder cuando el afán del otro es doblegar? Definitivamente nada. Prometió bajar los impuestos, por ejemplo, que era clave para reactivar la economía. ¿Y en qué está? Excusándose por la posibilidad de que esa baja pueda beneficiar a los más ricos, asegurando que no va a ser así, como si ese efecto fuera pecaminoso. Se le olvida a Piñera para qué fue elegido. Se le olvida o ignora que Chile no es un país de resentidos. Entre otras cosas porque, de otra manera, él mismo no sería presidente. Se le olvida, y lo que es peor, permite que la izquierda lo lleve a un terreno, a una discusión en la cual no tiene opción alguna de ganar. ¿O no habría sido mejor decir las cosas con claridad, tratar de explicarle a los chilenos lo que significa reducir la jornada laboral? Mostrarse tajante, haciendo notar que está dispuesto a sacrificar aplausos en pos del bien común, en lugar de reducir comunicacionalmente el debate a una disyuntiva entre las 40 y las 41 horas. ¿No sería más fácil, en definitiva, decir las cosas como son, desenmascarando a los promotores del odio en lugar de concederles tácitamente que tienen razón? Es que no tenemos mayoría en el Congreso. Pues bien, señores del segundo piso, de eso se trata la política, de hacerse cargo de esa dificultad que sabían iban a tener que enfrentar. Los parlamentarios no gozan de buena reputación, además, entre otras cosas, porque chantajean de manera pública y notoria. Nadie puede respetar a personas que se prestan, por ejemplo, para acusaciones constitucionales o para vetar la entrada de los subsecretarios a las comisiones donde se discuten temas de interés para los chilenos, solo porque están enojados con lo que dijo la vocera. Nadie puede estar de acuerdo con que usen esas herramientas a capricho. Usar un auto fiscal o un arma de servicio para cuestionar cuestiones de índole personal no es demasiado distinto. Entonces, ¿no es mejor cumplir con el mandato que le fue entregado de manera bastante clara y con una finalidad bien específica y negociar desde esa posición con los chantajistas en cuestión? En este sentido, contar con la aprobación ciudadana es clave. Pero esa aprobación no se consigue como consiguen algunos padres calmar las pataletas de sus hijos dándoles un dulce. Se consigue con coherencia, con firmeza, con honestidad. Y sobre todo, de cara a la mayoría que se expresó cuando fue electo. Así se gana uno respeto, no con reacciones histéricas, impulsivas o que se producen desde el trauma, que debilitan su figura ante los chilenos y le dan así a la oposición un poder que en los hechos no tiene. Entiendo que enfrentar los problemas desde la realidad es más complejo que hacerlo frente a una cámara o frente a un micrófono. Pero también entiendo que tenemos derecho a exigir que no se repitan exactamente los mismos errores que ya se cometieron en el pasado.
Bueno, para la gente que la conoce ya sabe que se trata de Teresa Marinovich. Bueno, ahí es para su análisis. Yo lo voy a dejar hasta ahí, no sin antes recomendarle que se tome un buen mate. Y para tomar un buen mate tiene que ser de Yerba Mate Viporé, una de las mejores y más grandes yerbateras del mundo, que puedes encontrar en tu supermercado o minimarket. Vienen paquetes de 500 y 250 gramos, viene elaborada con palo, libre de gluten, tradicionales envases color rojo y verde. Recuerde, el rojo es intenso, el verde es más suave. Viporé, exija calidad. Ah, por supuesto, si busca un auto usado, se asesora con los expertos. Servimac. Va a Servimac, a la sección usados y seminuevos. Ahí tienen subsedán y todo lo que tú y tu familia necesitan. Por supuesto, servimac.cl en Servimac es mejor. Me despido para reencontrarnos pronto en un nuevo ARDD. Recuerde que nos puede encontrar en Spotify, iTunes, Google Podcast, Audioboom y en www.paislobo.cl. Nos reencontramos pronto. Un abrazo a la distancia. Páselo bien.